las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Claudia Restrepo, ella es social líder de sostenibilidad, asesoría en riesgos y directora de Deloitte Health Equity Institute de Spanish Latin America, porque están lanzando el Deloitte Health Equity Institute de Spanish Latin America justamente. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo, es un gusto saludarte a ti y a quien nos oyen hoy en la mañana.
Gracias por estar con nosotros y por favor cuéntale a la audiencia de Imagen Empresarial en qué consiste este instituto de salud, digamos, no sé si es la traducción exacta en cuanto a equity, pero el hecho es que, pues, supongo yo, es de los participantes en el sector salud desde Deloitte Spanish Latin America.
Gracias, Rodrigo. Mira, voy a contarte un poquito como de historia. Realmente en la pandemia, nuestro CEO global, y esto no es secreto para nadie, pues vio que la pandemia hizo muy claro o evidente que hay unas grandes inequidades en salud, y eso representó la posibilidad de crear una iniciativa concreta que habilitara la opción de que Deloitte se convirtiera en quien facilite conectar distintos actores para que esas brechas de inequidad en salud pudieran reducirse. En ese sentido, se crean institutos en Estados Unidos, en Sudáfrica, en la India, y la semana anterior tuvimos el privilegio de lanzar el instituto tanto en Inglaterra, fue realmente en paralelo Inglaterra y Latinoamérica, y aquí lo que buscamos en el de Latinoamérica concretamente, cada uno tiene un énfasis particular dependiendo pues las condiciones del país. En este caso, en nuestros 16 países hemos encontrado pues que se comparte la misma inequidad, que en muchos casos es un poco más abrupta la diferencia, y en este sentido encontramos que definitivamente los temas relacionados con tener información o interoperabilidad de la data para poder tomar decisiones en torno a salud, para poder pensar en salud o en el futuro de la salud y conectar con posibilidades de telemedicina y alternativas de este sentido para poder tener una cobertura en personas que no solamente están en terrenos rurales, urbanos, sino en zonas rurales dispersas donde es un poco más difícil acercar la salud. Pero dejo para el final tal vez lo que hemos considerado como un énfasis importante, y es que si bien hay iniciativas muy interesantes con respecto a cómo cerrar brechas de inequidad en salud, pues definitivamente el no tener los recursos para hacerlo o no tener la financiación suficiente, pues muchas veces impide que se pueda acercar la salud a tantas personas. Entonces, estamos justamente trabajando en mecanismos innovadores de financiación donde entran no solo organizaciones del sector salud, sino que también entran otro tipo de organizaciones, incluso inversionistas que están viendo en la salud una posibilidad no solo de invertir, incidir y generar impacto, sino también la posibilidad de generar retornos.
Claro. Y en ese contexto, y pensando en la variedad de países de América Latina, ¿qué papel juega, digamos, las autoridades o el gobierno en materia, obviamente, en el ángulo de la salud? Porque SBOC son sistemas, y ahí la pregunta, ¿son sistemas parecidos o son diferentes? Por ejemplo, aquí en México está el Instituto Mexicano del Seguro Social, recientemente acaban de aprobar que desaparece el INSABI, que fue, bueno, en mi opinión, una improvisación que se lanzó porque claramente duró pues poco menos de 5 años. ¿Qué papel juegan los gobiernos y sobre todo cómo coadyuva el instituto en función de habilitar, digamos, el cerrar estas brechas que mencionas?
Lo que dice Rodrigo es muy relevante y creo que tenemos que tenerlo, por supuesto, en consideración. Soy colombiana hace 4 años en México tratando de entender el sistema, y como bien dices, la semana pasada nos llenan de unas noticias nuevas para entender cómo va a quedar efectivamente toda esta atención a todos los mexicanos. Pero realmente no es diferente en los otros países. Estamos viendo una dinámica muy grande. En mi país, por ejemplo, una reforma en la salud que ha generado muchísimo ruido y mucha tensión alrededor, no solamente de los prestadores del servicio de salud, sino de los pacientes o de quienes están esperando una atención de calidad universal. Es muy importante entender estas restricciones, Rodrigo. Sin embargo, digamos que no podemos quedarnos vinculados o restringidos a lo que está ocurriendo en esta dinámica de los sistemas de salud. Estos, digamos que proyectos buscan trascender un poco lo que pasa en la materia de momento de la salud en cada país, buscando que sea de pronto esquemas un poco más privados y donde sea atractivo y sea muy claro para quienes participan en estos tipos de esquemas. Nosotros los denominamos esquemas innovadores de financiación, que no estén justamente sometidos o preocupados por lo que pueda ocurrir en cada uno de los sistemas de salud. En este sentido, y para ir un poco al punto, buscamos tener más vínculos como público, privados al público, buscando conectarlo cuando es posible. Te cuento una experiencia bastante relevante que tenemos justamente aquí en México. Estamos trabajando, y quizás es uno de mis proyectos favoritos, por la reducción de los embarazos en niñas y adolescentes, embarazos tempranos que, sabes, pueden generar ciclos de pobreza permanentes, temas de violencia, de inseguridad y, por supuesto, truncar las posibilidades o no lograr detonar el potencial que tienen las niñas y adolescentes en el futuro. Estamos en un ejercicio bastante interesante, por ejemplo, con el gobierno de Yucatán, y donde hemos logrado involucrar bajo sus políticas, por supuesto, ellos están vinculados a todo lo que significa la ENAPEA, la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, vincular esa estrategia con las posibilidades que tiene de inversión el sector privado. Estamos trabajando con una farmacéutica y también estamos trabajando con el Fondo de Población de Naciones Unidas, buscando entre todos lograr traer el mayor capital posible para atender hasta el 60% de las niñas en 3 años, entre 10 y 19 años. Entonces, si bien es restrictivo, si bien hay que, por supuesto, entender el contexto político que está sujeto a cada uno de los países y a cada una de las regiones, pues también será importante encontrar maneras innovadoras de poder conectar desde más desde la parte privada la alternativa de poder llevar a cabo proyectos que redunden o que generen al final pues un impacto positivo en torno a equidad en salud, que se puedan ir reduciendo paulatinamente esas brechas.
Claro, y veo por ejemplo en los miembros, digamos, del instituto allá en Estados Unidos, están empresas, y me llama la atención, y ahí preguntarte por los miembros, por ejemplo, Medtronic, Salesforce, BP, eso me llamó la atención, Google, Palantir, y eso me habla de tecnología porque una parte importante es la prevención, y del lado de la sociedad civil y la academia está la Universidad de Chicago, Harvard, otro, Boston University, UNICEF. En el caso del instituto a nivel América Latina, ¿quiénes son los miembros?
No, se comparten, Rodrigo. A ver, hay dos iniciativas. Uno es el Deloitte Health Equity Institute, y estos son los 5 institutos que te contaba, hoy se atienden por Deloitte. Esa iniciativa está vinculada al Foro Económico Mundial y, a su vez, digamos que la iniciativa hace parte de otra global que se llama el Global Health Equity Network. Este es el que estás viendo tú. Claro. Eso se firmó en Davos hace un par de meses. Se firma un poco un acuerdo y una red para buscar que entre todas estas empresas signatarias, son más de 35 organizaciones y siguen adhiriéndose otras más, se logre movilizar una agenda donde se sumen, pues por supuesto, voluntades. Y yo quisiera, digamos, hiciste énfasis en las empresas de tecnología, y uno diría, ¿y por qué? O un VP, ¿por qué estaría involucrado allí? Y tal vez te lo conecto con el ejemplo que te mostraba ahorita alrededor de las niñas y adolescentes o ese embarazo temprano. Justo para poder atender y reducir el embarazo, pues no solamente es acercarlas a métodos anticonceptivos modernos, se requiere que esta niña esté empoderada, que pueda tener una decisión muy clara, que entienda que ella es dueña de su cuerpo y de sus decisiones, y en ese sentido es muy importante también acompañarlas con autonomía económica. Y ahí es donde, por ejemplo, hemos encontrado que una de las posibilidades es todas estas capacidades digitales, que sabes que hay una altísima demanda no cubierta, y entonces estas niñas, en vez de hacer actividades que quizás no puedan implicar un ingreso apropiado, pues buscando formarlas en habilidades digitales, pues seguramente sí lo van a tener.
Claudia, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo y continuamos con la entrevista. Esta mañana está con nosotros Claudia Restrepo, social líder de sostenibilidad y asesoría en riesgos y directora de Deloitte Health Equity Institute de Deloitte Spanish Latin America. Vamos a un corte, regresamos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, desde Colombia justamente, Claudia Restrepo. Ella es social líder de sostenibilidad y asesoría en riesgos y directora de Deloitte Health Equity Institute de Spanish Latin America, hablando justamente del lanzamiento que se dio a la par del Reino Unido, del Deloitte Health Equity Institute de, obviamente, Spanish Latin America. Claudia, y hablabas, bueno, pues del trabajo de los miembros del objetivo, y también mencionabas, bueno, hay retornos ahí, y pensarían, digamos, el enfoque, porque tiene que ver con la brecha, con los límites que tienen los sistemas de salud a nivel nacional en América Latina para penetrar, digamos, capilarmente a sectores que no lo han tenido. ¿Estarían esencialmente centrados en la base de la pirámide o también hay temas de eficiencia? Por ejemplo, y regreso nuevamente al caso que más conozco, que es el de México, en donde de repente, en términos de aprobación de medicamentos, ahí el órgano se llama COFEPRIS, pues es fundamental también, ¿no?, para la velocidad en el desarrollo de innovación, por ejemplo, por pruebas clínicas, pero también para la velocidad del acceso y aprobación en México de nuevos tratamientos de última generación, que quizás no está centrado en la base de la pirámide, pero que sí, finalmente, pues tiene que ver con el acceso amplio a soluciones de salud.
Realmente estos proyectos y el foco, Rodrigo, sí está en base de la pirámide de población vulnerable, en quien no puede pagar por acceder a sus tratamientos o diagnóstico, cuidados de sus enfermedades. Entonces, sí está centrado allí y, como dices, por supuesto, él está enfocado en lograr sumar recursos a esos recursos escasos que tienen definitivamente los presupuestos de las naciones. Hemos visto que en muchos casos incluso hay cierta gratuidad en algunos de los medicamentos. Comenzamos en algún momento un proyecto similar al que mencionaba de reducción de embarazo, de contracepción en Colombia alrededor de cáncer, y en su momento ese que era un tratamiento que estaba restringido, que no tenía acceso para toda la población, entra al sistema de salud colombiano y entonces, digamos, dejó de ser relevante porque ya había un cubrimiento que podía permitir definitivamente el acceso y la adherencia a estos tratamientos. Pero él busca entonces este ejercicio que estamos haciendo y estos puentes que tratamos de trazar alrededor del Deloitte Health Equity, lograr sumar a aquellas patologías, a aquellas enfermedades donde no hay acceso necesariamente a toda la población o el acceso está restringido. Te pongo un ejemplo adicional que estamos trabajando acá en México. Yo soy colombiana, pero vivo aquí en México.
Ah, ya pensé que estabas en Colombia.
No, llevo 4 años viviendo en su país, muy, muy, muy feliz. Estamos trabajando, por ejemplo, un tema aquí de diabetes, que todos aquí en México sabes que gran parte de la población mexicana tiene obesidad y esto significa que son potenciales enfermos o pacientes de una diabetes tipo 2, y esto implica que necesariamente no todos ellos tienen conocimiento de su enfermedad. Entonces, el proyecto busca empezar desde el mismo diagnóstico. No estamos incluyendo en este caso la prevención, estamos empezando desde el diagnóstico y poder hacer ese diagnóstico temprano que implique no llegar a estadios avanzados de la enfermedad, que por supuesto redundan en tener muchas veces daños hepáticos, necesidad de ciertas amputaciones y estadios definitivamente que no se esperan. Entonces, ¿qué estamos pretendiendo? Sumar a esta limitada capacidad de diagnóstico que se tiene en torno a la diabetes, y por supuesto si lo miráramos en términos concretos financieros, es si logramos mayor diagnóstico, una tasa superior de diagnóstico, pues habremos logrado reducir también lo que significa la atención y los costos para el sistema de salud. Entonces, estamos buscando, digamos, que tener ese equilibrio, tener anticipadamente el diagnóstico de ciertas enfermedades, poder lograr atender algunas de ellas y sumar voluntades para todo esto. Y quizás me conecto con algo que mencionaste ahorita, Rodrigo, y es en esta búsqueda de diferentes actores, de participación plural en muchas de las iniciativas, pues se vale también y hace parte de los criterios de la misma sostenibilidad. Pues aquí no estamos hablando solamente de impacto social y ambiental en sostenibilidad, sino también de un impacto económico financiero sumado, por supuesto, a la gobernanza. Pero si vamos concretamente a estos proyectos, podría representar esto una oportunidad de inversión, donde ellos o quienes lleven su recurso a mecanismos como los que estamos estructurando, se llaman mecanismos de pago por resultados, podrán aspirar a tener retornos del capital invertido, habiendo generado un impacto importante desde el punto de vista social y desde el punto de vista de atención a enfermedades, podrán esperar unos retornos superiores al 10-12%, que se vuelve bastante atractivo y que representa la posibilidad de que estos inversionistas no tengan, como típicamente hacen, un presupuesto que se invierte y se termina, vuelven a presupuestar y sigue el mismo ciclo. Aquí lo que tendrían es un fondo rotativo de inversión donde tienen la posibilidad de invertir un recurso e incidir en diferentes grupos objetivos que se tengan alrededor de estos proyectos.
Qué importante, y sobre todo porque además esto beneficia en muchos ámbitos a un país como México, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la presión que tiene el sector salud público, pues al final, como bien lo mencionabas, si el tratamiento es oportuno, te evitas temas incluso visuales, obviamente de amputaciones, etcétera, o de tratamientos que son carísimos, cuando ya superaste cierto umbral, digamos, porque estabas no diagnosticado y llegas tarde al diagnóstico, y entonces ya una complejidad, en este caso de la diabetes tipo 2, que es cuando uno revisa las causas de fallecimiento en México, pues ocupa uno de los tres primeros lugares. Digo, ya el año pasado, me parece, fue así, sobre todo porque obviamente en 2020-21 pues fue el COVID, pero que es un problema persistente en un país que, como bien mencionas, pues ya es una realidad, somos primeros lugares en obesidad a escala global, y a partir de ello, bueno, hay una etapa importante en la prevención, pero ustedes han entrado en uno de los eslabones que es clave, que es la detección temprana.
Así es, Rodrigo. Yo creo que todos estos trabajos preventivos y todo este trabajo de incidir en una agenda que no necesariamente genera un resultado inmediato, sino que quizás es de mediano plazo, pues puede representar unos alivios importantes para los sistemas de salud. Me devuelvo al de contracepción y te cuento que por datos y estudios que ha hecho la Agencia de Población de Naciones Unidas, UNFPA, ellos plantean que por cada dólar invertido en proyectos para reducción de embarazo temprano, tú estás teniendo $24 de ahorro en el sistema de salud. Y si lo ves desde el punto de vista de inversión, pues por cada dólar invertido tú podrías tener un retorno de $15. Por tanto, digamos que se vuelve bastante atractivo, no solamente desde el punto de vista de atender una temática que tiene alto impacto social, que tiene alto impacto en torno a la calidad de vida de las personas, sino también alto impacto en torno a aliviar los sistemas de salud y poder incidir o contribuir en reducir un poco los altos costos que deberían, como hipótesis, redundar en que esos mismos ahorros permitan el acceso para más personas. Entonces, se vuelve un círculo realmente virtuoso en términos de poder tener unos ahorros que contribuyan a acceso, adherencia y posibilidades para muchos más.
Pues qué importante, Claudia. Te agradezco mucho la entrevista. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar más información?
Tenemos ya la página habilitada, para hacerte frente, no es el vínculo.
Con que busquemos,
pero
la página de Lloyd, supongo, y ahí debe estar bien resultado.
Va a estar así, o sea, está Deloitte Health Equity Institute, es el LATAM. Ahí está ya la información, vamos a ir compartiendo los proyectos, aprendizajes, eminencia, y por supuesto conectados a la red global, que sabemos que esos aprendizajes de otros pues pueden ser replicados también en nuestro territorio.
Sin duda. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Feliz día.
Feliz día aquí desde la Ciudad de México con Claudia Restrepo, social líder de sostenibilidad, asesoría en riesgos y directora de Deloitte Health Equity Institute de Spanish Latin America.